Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Más de 600 conductores con vehículos sin la etiqueta ambiental de la DGT fueron cazados por la Policía Municipal el pasado miércoles durante la aplicación del escenario 2 del protocolo anticontaminación. Si contamos a los que pisaron de más el acelerador, las denuncias superan las 1.400. Boletines de denuncia a los que hay que sumar los de los agentes del SER, que casi duplicaron los que se imponen habitualmente en el estacionamiento regulado, donde solo podían aparcar los residentes. Los cuatro portavoces de los grupos municipales, Rita Maestre, José Luis Martínez Almeida, Purificación Causapié y Begoña Villacís, han valorado hoy las sanciones.
Se parece bastante a la de la aplicación del escenario 2 del protocolo anterior, ¿no? Es una cifra bastante similar.
¿Que es necesaria mucha más información? Yo quiero insistir sobre eso porque me parece muy importante.
Hay gente que sigue circulando sin tener las condiciones para poder circular por el centro de Madrid y sin embargo no se les multa. Se aplica el protocolo anticontaminación y sí se les multa.
Porque creemos que la gente va con un coche más contaminante, más antiguo, a trabajar. Yo creo que tiene más que ver con el hecho de que no se puedan comprar otro coche.
Y más de 9.000 agentes entre Mossos, policías, guardias civiles y guardias urbanos para labores de protección y seguridad en Cataluña. Este es el dispositivo que se está preparando para el próximo viernes con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. De momento, el gobierno de Pedro Sánchez le ha ofrecido una reunión a Quintorra para retomar el diálogo. La respuesta del presidente catalán ha sido que no acudirá a esa cita con Sánchez en Barcelona si no es para hablar de todo. Además, la número 2 del gobierno ha enviado sendas cartas al vicepresidente Pere Aragonès y a la alcaldesa Ada Colau en ese mismo sentido después de que los autodenominados comités de defensa de la República hayan hecho un llamamiento para dar la batalla ese día. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha hablado de este asunto en la COPE.
No hace falta acudir al 155. De acuerdo con las leyes de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, la Administración Central puede movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de mantener el orden público.
Viernes 14 de diciembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Localizado un cadáver carbonizado en un restaurante abandonado en Fuenlabrada.
La policía investiga lo ocurrido en el polígono de La Cantueña. Los bomberos apagaban rápidamente el fuego localizado en una habitación de unos 10 metros cuadrados. Con las llamas ya apagadas, encontraban el cuerpo totalmente carbonizado.
En libertad del hombre que ha convivido con el cadáver de su madre en Carabanchel.
Está acusado de la comisión de un delito de estafa, ya que durante el tiempo que ha mantenido oculto el cuerpo de su madre muerta, ha seguido cobrando la pensión de la fallecida. Tiene las facultades mentales seriamente afectadas y está a la espera de que el juez le llame a declarar.
Consejo de Ministros, novedades que afectan al bolsillo.
Las autopistas de peaje rescatadas serán gratuitas desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Fomento quiere incentivar así el tráfico en estas vías y mejorar la seguridad vial.
Arranca la celebración de la Navidad en Madrid y las fiestas de invierno en Matadero.
Cuarta edición de esta Feria Internacional de las Culturas que abre sus puertas desde hoy hasta el próximo 23 de diciembre. Manuela Carmena en la inauguración ha recordado que Madrid es una ciudad acogedora con las culturas. 55 países participan en este evento multicultural.
Y en deportes vuelve la Liga Andrés Luque.
Esta noche regresa a la Liga con un partido entre el Celta y el Leganés a las 9, un encuentro que contaremos a partir de las 8 y media aquí en Onda Madrid. Y mañana juegan el resto de equipos madrileños, Getafe, Real Sociedad a la 1, a las 4 y cuarto el Atlético de Madrid juega contra el Valladolid, seguramente con Kalinic como titular, y a las 6 y media el Real Madrid se mide al Rayo Vallecano con la gran duda de si jugará o no Gareth Bale. Además, en baloncesto, gran victoria ayer del Real Madrid de la Euroliga contra el Barcelona por una diferencia de 27 puntos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que comenzamos en la Dirección General de Tráfico. Estado de la circulación en las carreteras, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora un accidente en la 4 en Pinto genera 7 kilómetros de retenciones hacia Madrid. En esta misma vía hay densidad circulatoria, en este caso dirección Córdoba. Tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades de salida por la A6 a a la altura de El Plantío, aunque también hay complicaciones en esta misma vía y tramo, en este caso en dirección a Madrid. En la ronda de circunvalación M40 encontrarán densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales en dirección A2, Coslada y Villaverde en ambos sentidos, y túneles del Pardo y Monte Carmelo en dirección a la A6. Tengan también precaución en las entradas a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras de Alcobendas, la 2 en el acceso a la M30 y Torrejón de Ardoz, y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ya podemos decir que se inicia el segundo periodo de la punta del día en algunos recorridos. Todavía son recorridos relativamente céntricos, pero que observamos acaparan mayor actividad. En algunos tramos del Paseo de la Castellana, céntricos y con mayor lentitud ya en la zona norte, desde Sinesio Delgado, en el enlace con el Nudo Norte. En esa zona de cierre de la M30 también ya se registra un tráfico algo más lento en el sentido Nudo de Manoteras. Y en cuanto a las zonas más céntricas, tenemos que recordar que se mantiene cortado desde ayer el túnel de Alcalá O'Donnell junto al Retiro, y por lo tanto por esa zona ya se registran algunos problemas en esa zona de Alcalá O'Donnell, avenida de Menéndez Pelayo. En cuanto a la M30, exceptuando ese cierre norte, en el resto de la autovía de momento se circula sin problemas.
No hay novedades que sepamos ni en el servicio de metro ni tampoco en las cercanías de Renfe. Vamos a comprobar también qué tal marchan los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos cambios en la línea 50. Tras la remodelación de la calle Carretas, el itinerario provisional y cabecera en la Plaza Santa Cruz pasan a ser definitivos. Por ello, la línea 50 cambia su denominación a Plaza Mayor, Avenida del Manzanares. Finalizan algunas obras que se estaban realizando. La línea 108 recupera itinerario y paradas habituales en María Odiaga. Las líneas 30, 32 y N8 recuperan parada en Camino de los Vinateros, y la 82 vuelve a su recorrido y paradas habituales en Cantalejo. Una cosa más, a partir de las 3, la línea 109 modifica itinerario en Ciudad Lineal por evento deportivo que discurrirá por Vitalaza y Gutiérrez Cetina.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Tania Garralda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos amanecido con tiempo más estable que ayer. Se ha marchado el frente y no esperamos precipitaciones. El viento ha soplado fuerte, eso sí, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, dejándonos rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Torrelodones y 58 en el puerto de Navacerrada. Puede seguir soplando fuerte en la sierra durante las próximas horas. El cielo ha estado despejado, pero podríamos ir viendo intervalos de nubes durante la tarde, dejándonos un ambiente más cubierto en la cara noroeste de la región. Temperaturas máximas algo bajas, sin superar los 10 en la capital, nos quedaremos con 9, 11 grados en Aranjuez y 6 en Buitrago de Lozoya.
2 de la tarde, 8 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com. Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 964-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Primer balance de las denuncias formuladas por la Policía Municipal de Madrid durante la aplicación el miércoles del escenario 2 del protocolo anticontaminación. Más de 600 conductores sin la famosa etiqueta ambiental de la DGT fueron denunciados por circular con vehículos contaminantes cuando no podían hacerlo. Si contamos a los que se pasaron con la velocidad, los boletines de denuncia superan los 1.400. Y luego están también las denuncias de los empleados del SER, que casi duplicaron a las que se imponen habitualmente en el estacionamiento regulado, donde solo podían aparcar los residentes. Elia Fernández.
Vamos con las cifras. 90 euros a los 610 conductores que entraron en la ciudad con vehículos sin etiqueta de la DGT. 761 fueron cazados por los radares circulando a más de 70 kilómetros por hora, pero donde las infracciones se dispararon fue en las zonas SER. 5.561 frente a las 3.500 de un día normal. La portavoz del ayuntamiento, Rita Maestre, asegura que las cifras son similares a las que se impusieron con el anterior protocolo.
Se parece bastante a la de la aplicación del escenario 2 del protocolo anterior, ¿no? Es una cifra bastante similar. El ayuntamiento informa de cuáles son los criterios para acceder a Madrid y la mayor parte de la gente se informa, los entiende y los respeta.
Desde el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida denuncia un agravio comparativo con Madrid Central. Y la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, apunta a un motivo económico como causa principal de estas multas.
Hay gente que sigue circulando sin tener las condiciones para poder circular por el centro de Madrid y, sin embargo, no se le multa. Ahora se aplica el protocolo anticontaminación, por primera vez este protocolo anticontaminación nuevo, que introduce dudas y confusiones, y sí se les multa.
Porque creemos que la gente va con un coche más contaminante, más antiguo, a trabajar. Yo creo que más que por desconsideración hacia el resto de los ciudadanos, yo creo que tiene más que ver con el hecho de que no se puedan comprar otro coche.
En Onda Madrid, la socialista Purificación Causa Pía ha pedido más y mejor información al consistorio.
Campañas de información entendibles, cercanas, que se dirijan a los ciudadanos y cada ciudadano pueda entender bien en sus circunstancias cuándo puede entrar y no puede entrar a Madrid o en qué condiciones.
Automovilistas Europeos Asociados considera que estas sanciones son ilegales. Su presidente, Mario Arnaldo, explica por qué y anuncia recursos.
No se daban las condiciones de que dos estaciones de una misma zona o tres en toda la red, en zonas distintas, superaran los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno.
Además, añade que el protocolo no se podía activar con un decreto cuando aún no se había publicado en el boletín de la comunidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto que regula la jubilación anticipada de la policía local a los 59 años. La entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de enero. Esta modificación legislativa, a la que sin duda se van a acoger numerosos agentes en un par de semanas, va a provocar un déficit de policías locales tanto en Madrid como en otros municipios de la comunidad. Se calcula que solo en la capital serán unos 1.000 los agentes municipales que podrían abandonar el servicio si se acogen a esta medida. Marta Zúñiga.
Esa es la preocupación de CESIF Madrid. Su portavoz, Víctor Martínez, calcula que la entrada en vigor de la jubilación anticipada podría dejar a la capital con un déficit de 2.000 agentes.
El Ayuntamiento de Madrid debería tener para dar un servicio acorde a la ciudad 7.000 agentes de policía local. Ahora mismo estamos en unos 6.000, efectivamente, porque el ayuntamiento de la ciudad no ha ido reponiendo las jubilaciones ordinarias ni las bajas. Y si hay una previsión de que otros 1.000 compañeros se pueden jubilar, pues nos podemos encontrar a principios de año con 5.000 agentes para cubrir 7.000 puestos de trabajo que deberían de hacer.
En virtud de esta modificación legislativa, numerosos agentes se podrán acoger a la jubilación anticipada en solo unos días. Se trata, dice, desde el colectivo profesional de la Policía Municipal, su secretario de Organización y de la Plataforma Social de Policías Locales, Miguel Ángel Alonso, de un logro sindical.
Es un logro importantísimo el que se ha conseguido, que los policías locales de toda España pues se puedan jubilar anticipadamente, claro. Evidentemente esto es un trabajo de muchos años donde no ha sido casual, ha habido que presentar muchos estudios y demostrar que efectivamente nuestro trabajo, llegado a una edad, pues no es lo que tendría que ser.
En cualquier caso, subrayan los sindicatos, la escasez de agentes que esto podría provocar se solucionaría con convocar una oferta de empleo público para los agentes antes de que finalice el presente año.
Los sindicatos de Metro de Madrid han secundado hoy un paro de 4 horas que ha concluido a las 2 de la tarde y una concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid. El motivo de haberse concentrado allí obedece a que hoy han tenido lugar las últimas comparecencias previstas en la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el suburbano, el impacto del amianto sobre los trabajadores del suburbano y la necesidad de garantizar la seguridad en los puestos de trabajo de Metro de Madrid son los principales motivos de estos paros. En una sesión muy tensa por el Parlamento Regional han pasado hoy varios responsables de la Comunidad de Madrid, entre ellos el de Metro, que según ha explicado ya ha comenzado con la adjudicación del plan para la retirada del amianto. Borja Caravante también ha relatado que tuvo conocimiento del primer caso de enfermedad profesional por amianto en marzo de 2017, mientras que el entonces consejero de Transportes, Pedro Royán, abandonó su cargo 6 meses después sin saber nada de este asunto. Estamos ya en la Asamblea de Madrid. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Se están tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores de Metro. Lo ha asegurado el consejero delegado del suburbano, Borja Caravante, que anunciaba la ejecución ya de un 20% de los 140 millones del plan de desamiantado. Le escuchamos.
A día de hoy ya está adjudicado el 20%, 26 millones de euros, y por tanto está muy, muy avanzado ese plan desamiantado, un 20% ejecutado. Y también vigilancia sanitaria a los trabajadores. Y hemos hecho 996 reconocimientos médicos que, gracias a Dios, han resultado todos negativos de enfermedad para esos trabajadores. Y por tanto, en los lugares de trabajo, actualmente, los trabajadores tienen que estar tranquilos, porque estamos cumpliendo la ley.
Caravante ha dicho que el primer caso oficial y reconocido de enfermedad profesional por amianto se produjo el 21 de marzo de 2017, un hecho del que no tuvo conocimiento el por entonces consejero de Transportes, Pedro Royán, que solo se enteró 3 días después de dejar el cargo a través de la Seguridad Social. Esta circunstancia llamaba la atención de los diputados. Escuchamos a Pedro Royán y Alejandro Sánchez de Podemos.
Mientras yo he sido presidente de Metro de Madrid, ni a mí ni a ningún miembro del Consejo de Administración, en el seno del Consejo de Administración, se nos ha dado traslado de la posible situación o afección de asbestosis por parte de un trabajador o trabajadora de Metro.
Desde que el señor Borja Caravante conoce el problema del amianto en Metro de Madrid hasta que usted deja la compañía, durante esos 6 meses a usted no le dicen nada. ¿No piensa usted que eso es una negligencia?
El consejero delegado, a quien sí que informa, que es al que está obligado a informar, es a los trabajadores.
No han convencido estos argumentos a Podemos y a PSOE, que han pedido la dimisión de Borja Caravante. La última persona en comparecer, lo hace en estos momentos, es la actual consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, que ha insistido en que desde el minuto uno se están aplicando las medidas de prevención adecuadas y las auditorías correspondientes. Se trata de la última sesión de la Comisión de Investigación sobre el amianto que han aprovechado los trabajadores de Metro para concentrarse a las puertas de la Cámara Regional. Escuchamos a algunos de ellos.
A manifestar que hay que trabajar y hay que investigar todo lo que ha pasado. Se han cometido delitos, o bueno, en nuestra opinión se han cometido delitos y hay que esclarecer todo esto. ¿Quién ha tenido la culpa y quién debería haber hecho más de lo que se ha hecho?
Y luego, por otro lado, el tema de la seguridad en estaciones, porque todos los días sufrimos agresiones, ¿vale? Todos los días. Bueno, porque por diversos temas. Hay centros de menores en algunos puntos claves de estaciones y no tenemos vigilancia segura.
Para que los trabajadores pudieran asistir a esta concentración, se han convocado paros parciales en Metro de 10 a 2.
El sindicato de maquinistas, precisamente, que durante esta semana ha secundado paros en solitario a primera hora de la mañana en las líneas 6 y 10, volverá a la carga la próxima semana. Nueva tanda de paros entre el lunes y el jueves de 5 de la tarde a 10 y media de la noche en las líneas 1, 2, 3 y 5, con unos servicios mínimos del 75%. Y, entre tanto, ratificado el acuerdo definitivo para la resolución del conflicto en Fuenlabrada entre los trabajadores y la dirección de Coca-Cola. Tras años de conflicto, el acuerdo supone el compromiso de la compañía de estudiar la apertura de un centro mixto con actividad industrial y logística en la zona central de Madrid en un máximo de 2 años. Cristina Espina.
Una paz social alcanzada tras 5 años de conflicto.
Es verdad que no es fácil, 5 años de dureza y de sufrimiento no se pasan de la noche a la mañana, tiene su coste desde el punto de vista colectivo y desde el punto de vista personal, pero tenemos que defender nuestros puestos de trabajo porque la alternativa es la exclusión social.
Así lo ha contado Onda Madrid el presidente del Comité de Empresa de Fuenlabrada, Juan Carlos Asenjo, que cree que este caso supondrá un punto de inflexión para otros tantos que surgieron al calor de la crisis. El éxito, insiste, ha residido en que la huelga indefinida se convocó apenas 9 días después de conocerse el cierre.
Nos ha tocado vivirla a nosotros, hemos demostrado que se puede anular las reformas laborales, es decir, a través de la huelga, a través de la pelea, a través del campamento.
Acaban de ratificar el preacuerdo alcanzado el pasado 29 de noviembre, que incluye que la multinacional estudie la viabilidad de un complejo logístico y productivo a no más de 70 kilómetros de distancia e incluye también una garantía con el llamado plan social.
Garantiza unas rentas que para la edad de jubilación, con independencia de la edad que tienen, y eso hace, pues, ya que nos dé una tranquilidad a nosotros y a nuestras familias de poder acabar con este conflicto.
Con esto se contempla también, entre otras cuestiones, las prejubilaciones para los mayores de 52 años o la desjudicialización del propio conflicto.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer. A las 3 de la tarde tenemos la mesa puesta para recibir a los mejores cocineros, conocer cómo se elaboran los productos que comemos y descubrir los lugares en donde disfrutar de los platos más populares de Madrid.
Los domingos a las 3 de la tarde, quedamos a comer con Begoña Tormo, en Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Incendio en Fuenlabrada. Los servicios sanitarios del SUMA han confirmado el fallecimiento de un varón que ha aparecido carbonizado tras extinguir los bomberos un incendio en una habitación dentro de un restaurante cerrado en el número 64 de la calle León, como decimos, de Fuenlabrada. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Cuando han llegado hasta el lugar, los bomberos han extinguido el incendio y los sanitarios han confirmado el fallecimiento de un cadáver que se encontraba dentro de la habitación, un cadáver ya carbonizado de un varón de edad indeterminada. La Policía Nacional en estos momentos está en el lugar y es la que se encarga de todas las investigaciones.
La Policía Nacional ha dejado en libertad al hombre de 62 años detenido en Madrid después de que los agentes descubrieran que llevaba conviviendo un año en su vivienda de Carabanchel con el cadáver de su madre de 92 años. Está acusado de un delito de estafa, ya que durante el tiempo que mantuvo oculto el cuerpo sin vida siguió cobrando la pensión que le correspondía a su madre. Julio César Cobos.
Enrique, de 62 años, tiene las facultades seriamente afectadas. Esta mañana, desde su domicilio en Buenos Días, Madrid, Eli del Valle conseguía hablar con él e iba desgranando más detalles de este suceso. Su madre falleció el 6 de enero de este año y no avisó a los médicos ni a nadie.
No los avisé porque caí en una... En ese momento, encima, estaba yo malo, con fiebre, y he tenido que estar tomando ahí medicamentos y me quedé dormido. Y a la mañana siguiente, pues ya estaba mi madre, pues... Ahí.
Enrique, un hombre solitario, a pesar de que tenía dos hermanos, confesaba que no buscó ayuda de ningún familiar ni de los vecinos con los que estaba enemistado.
Tuve que andar con el cadáver y todo de mi madre. ¿Qué quiere más que le cuente? A ningún médico ni a nadie, porque no tenía nunca ayuda de nadie, ni quiero tenerla siquiera, ni me hace falta.
Los investigadores no creen que Enrique quisiera mantener a su madre muerta oculta para seguir cobrando la pensión. A esta pregunta él remitía al juez.
Yo ahora mismo estoy en casa y fuera, ¿eh? Ya está. Yo tengo que hablar con el juez y nada más. No tengo que hablar con los medios.
El juez llamará a declarar ahora a esta persona.
Paralizado por quinta vez el desahucio de una mujer de 65 años y de sus dos hijas en el barrio madrileño de Lavapié. Se trata de Pepi Santiago, que ha vuelto a contar con una gran movilización popular frente a su vivienda en la calle Argumosa. Previamente, la Junta de Centro había enviado una carta al juzgado pidiendo la suspensión temporal del lanzamiento. José Luis Urgel.
Contenta, esperanzada, aunque también nerviosa, se mostraba Pepi Santiago a las 7 y 2 minutos de la mañana cuando ha conocido que se suspendía otra vez el desahucio de su casa en la calle Argumosa número 11 después de una larga noche en la que, decía, ha pasado miedo junto a sus dos hijas.
Es que ellos se creían que iba a estar sola y mira cómo está. Está todo el mundo aquí apoyándome, la casa está llena. No sé decirte, pero muchísima gente. ¿Qué le puedo decir? Que estoy muy agradecida de ellos porque a través de ellos me la han parado, porque venían por todas, ¿eh? A las 6 de la mañana no es normal un desahucio, pues como yo, muy nerviosas y con mucho miedo. Hemos pasado miedo toda la noche.
Por el momento no hay una nueva fecha de ejecución. Alejandra Jacinto es la abogada de la afectada.
Y entonces han suspendido el desahucio sin fecha, no han vuelto a señalar nueva fecha. La propiedad, que estaba aquí presente también, ha manifestado su oposición a que se paralizara el desahucio y han comunicado que de forma inmediata presentarán un escrito en el juzgado volviendo a solicitar otra vez una nueva fecha de desahucio.
Centenares de vecinos e integrantes de la plataforma de afectados por la hipoteca o el sindicato de inquilinas se han congregado a las 6:30 de la mañana a las puertas de la casa de Pepi con cascos azules como guiño a las dos resoluciones de la ONU en las que se exigía la paralización del desalojo, una hora inédita para un desahucio que había establecido la juez con el fin de evitar resistencia alguna.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La celebración de la Navidad arranca también en Madrid, fiestas de invierno en Matadero, donde medio centenar de países van a ofrecer hasta el día 23 una muestra de lo típico en esta época en cada lugar. Cuarta edición de la Feria Internacional de las Culturas que hoy ha visitado Manuela Carmena, con ella ha estado Ángel García.
Ritmos africanos para abrir la Navidad en Matadero. Una fiesta, la Navidad, que como hoy ha recordado la alcaldesa Manuela Carmena en la inauguración de la feria, trasciende su significado cristiano para lanzar un mensaje universal de fraternidad.
Que es un homenaje a los débiles, una santificación de los que necesitan la ayuda. Y por eso ese concepto de Navidad nos parece extraordinariamente hermoso, seamos o no seamos creyentes, simplemente porque tiene mucho que ver con el ser humano en dificultades.
71 embajadas e instituciones culturales de 55 países participan en esta edición de la navideña, una diversidad que enriquece y que, como recuerda la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán, combate el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
Hoy más que nunca es necesario visualizar a la ciudadanía que la diversidad cultural es un enriquecimiento importante para los niños, para la sociedad en general y para, sobre todo para combatir ese mensaje del odio que nos está invadiendo y que trata de imponerse a una ciudadanía que es abierta en sí misma.
Hasta el 23 de diciembre, Matadero será un lugar de encuentro de culturas, artesanías y gastronomías.
Tenemos el pan de Pascua, que es tradicional de la comida de la Navidad en Chile.
Y les invitamos a degustar té de coca, por favor.
Y con especial protagonismo para los juegos de todo el mundo y para todas las edades.
Y a una semana de que tenga lugar el sorteo especial de Navidad, el más popular y esperado del año, los bombos ya han llegado al Teatro Real de Madrid. Eduardo Obies, Loterías y Apuestas del Estado.
El bombo de números pesa unos 850 kilos, pide una altura de unos 2,70 metros y bueno, pues tiene una capacidad para 100.000 bolas, mientras que el bombo pequeño pues pesa unos 400 kilos y es mucho más pequeño, en torno a 1,45 más o menos.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Malú y su gira Oxígeno Tour aterrizan esta noche en Madrid. Concierto en el Within Center a las 9. Esto que escuchan junto a Alejandro Sanz es Llueve Alegría.
Entre las piedras he aprendido a vivir. Yo
voy a seguirte en este viaje, porque a mí me han hecho de coraje como a ti. Juntos, vámonos juntos, que nuestra música no es cosa de este mundo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Más de 9.000 agentes entre Mossos, policías, guardias civiles y guardias urbanos para labores de protección y seguridad en Cataluña. Este es el dispositivo que se está preparando para el próximo viernes con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. De momento, el gobierno de Pedro Sánchez le ha ofrecido una reunión a Quim Torra para retomar el diálogo. La respuesta del presidente catalán ha sido que no acudirá a esa cita con Sánchez en Barcelona si no es para hablar de todo. Además, la número 2 del gobierno ha enviado sendas cartas al vicepresidente Pere Aragonès y a la alcaldesa Ada Colau en ese mismo sentido, después de que los autodenominados Comités de Defensa de la República, los CDR, hayan hecho un llamamiento para dar la batalla ese día. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha hablado de este asunto en la COPE.
No hace falta acudir al 155, de acuerdo con las leyes de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. La Administración Central puede movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de mantener el orden público.
Y novedades en el mercado del alquiler. El gobierno aprueba una serie de medidas para tratar de facilitar el acceso a la vivienda en alquiler. El Real Decreto modifica hasta 5 normas, si bien no entra en limitar los precios, una de las mayores demandas por parte de los colectivos sociales. José Luis Ábalos destaca que las familias españolas viven una situación de estrés financiero después de más del 45% de los hogares dedicaran el alquiler, un 40% de sus ingresos, una cifra 17 puntos por encima de la media europea. El ministro de Fomento resume cuáles son las novedades más destacadas.
Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de 3 a 5 años. Se podrían exigir hasta un máximo de 2 mensualidades como garantía. Se establece también que los gastos de gestión inmobiliaria y formulación de contrato correrán a cargo del arrendador cuando éste sea una persona jurídica. Promover la coordinación con los servicios sociales, dar un tiempo de paralización del desahucio para conseguir una alternativa habitacional al desahuciado.
Viernes 14 de diciembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Multados por no llevar pegatina.
Casi 1.500 multas el miércoles por incumplir el protocolo de contaminación. 700 por no llevar la pegatina de la DGT, el resto por no respetar la velocidad restringida. Los agentes del SER duplicaron el número de sanciones por estacionar en zonas reguladas.
Pedro Royán desconocía la presencia de amianto en el metro.
No tuvo noticia del asunto mientras fue consejero de transporte, según ha reconocido hoy en la comisión de investigación que se celebra en la Asamblea. Metro ha adjudicado un 20% del plan de retirada de amianto por 26 millones de euros. Peso y Podemos han pedido la dimisión del consejero delegado del suburbano.
Localizado un cadáver carbonizado en un restaurante abandonado de Fuenlabrada.
La policía investiga lo ocurrido en el polígono de La Cantueña. Los bomberos apagaban rápidamente el fuego localizado en una habitación de unos 10 metros cuadrados. Con las llamas apagadas, encontraban el cuerpo totalmente calcinado.
Cuenta atrás para el sorteo de Lotería de Navidad.
Los bombos ya están en el Teatro Real, donde girará la fortuna de la Navidad el próximo 22 de diciembre. Este año se han puesto a la venta 170 millones de décimos para un sorteo que repartirá 2.800 millones en premios.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos de nuevo hasta la Dirección General de Tráfico, Estado de la Circulación, DGT. Jorge López, buenas tardes. Dirección General de Tráfico.
Buenas tardes, a esta hora las encontramos las mayores dificultades en la A4 entre Pinto y Valdemoro en ambos sentidos. También tenemos complicaciones de entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras, por la A2 en Torrejón de Ardoz, Calle Viejas, en el acceso a la M30, por la A6 en el plantío, la M607 en la zona de la Universidad Autónoma y la A42 en Parla. También de salida la A42 en Getafe y la A6 en Aravaca y en ambos sentidos la A1 en Alcobendas y la A42 en Fuenlabrada. La M40 está densa en Hortaleza, Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, Cosla de Villaverde hacia en ambos sentidos, Mercamadrid hacia la 4 y Monte Carmelo y Valdemarín hacia la A6.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los coches ya se reparten hacia las vías de salida. La mayor actividad, si acaso, en la M30. Poco a poco se llena de vehículos en distintos tramos y en distintos sentidos. Por ejemplo, en sentido sur, desde la zona anterior al Puente de los Franceses, en sentido San Pol de Mar, en esa franja oeste, también desde el norte, desde las proximidades al Nudo de Pío XII, hasta prácticamente rebasar el Puente de Ventas, y aumenta en la salida por la zona próxima al Nudo Norte y Nudo de Manoteras. Ese cierre norte complica ya la salida por el Paseo de la Castellana, y observamos una intensidad alta, va en aumento, tanto en los accesos a la Avenida de América como en la zona de salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. En el centro, recordamos que está cortado el túnel de Alcalá O'Donnell junto al Retiro y por lo tanto hay complicaciones en esa zona, un punto a evitar en todo momento.
El tiempo.
Nuevo vistazo también a la previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. El frente que nos afectó ayer ya se ha marchado, dejándonos el cielo más despejado y una jornada de viernes estable, aunque fría. El protagonista ha sido durante las últimas horas el viento, que ha dejado durante la noche y la madrugada rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Torrelodones y 58 en el puerto de Navacerrada, donde además han tenido una niebla muy densa durante la mañana. Para esta tarde tendremos intervalos de nubes alternados con el sol y más nubosidad, especialmente en la cara noroeste de la comunidad. Unas temperaturas algo frías, ya que no superaremos los 10 en la capital. Nos vamos a quedar con 9, 11 grados en Aranjuez y 6 en localidades del norte como Buitrago del Lozoya.
2 de la tarde, 36 minutos, seguimos.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, arranca la jornada en primera. Desde Balaídos, Celta, Leganés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Viernes, reunión del Consejo de Ministros, que además de los asuntos aprobados tiene, como no, la vista puesta en Barcelona, en la reunión que van a celebrar allí el próximo 21. El Ejecutivo confía en que los Mossos de Escuadra garanticen la seguridad del encuentro y en que se pueda celebrar una reunión entre presidentes, entre Pedro Sánchez y Quintorra, pero descartan una cumbre entre gobiernos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, no habrá cumbre. La ministra portavoz Isabel Celá asegura al gobierno que el Consejo de Ministros se va a celebrar según los usos y costumbres, dejando claro que el Gobierno de España no es equiparable al de Cataluña.
Es una reunión de Consejo de Ministros de España en un lugar del territorio nacional. Es eso. Y, por tanto, corresponde al anfitrión también, comportarse según los usos y costumbres. Y el presidente de Gobierno ha dicho, hay oportunidad de reunirse con el presidente de la Generalitat. Pero esto no es una comisión, esto no es una cumbre, no es una cumbre. Es un Consejo de Ministros que se celebra en un lugar del territorio. Y a eso vamos.
Añade Cela que buscarán la mayor normalidad posible y aunque la agenda no está cerrada, su intención es que se produzca, tal como han pedido por carta, solo una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente Quim Torra, al margen de que ministros y consejeros se puedan ver el jueves en un acto que está preparando la patronal catalana Fomento de Trabajo. Respecto a la seguridad, el Gobierno central insiste en que confía plenamente en la actuación de los Mossos de Escuadra y no contempla recuperar las competencias de seguridad que ostenta el Ejecutivo catalán, al menos no por ahora.
Exactamente por los hasta ahora, con lo que estamos viviendo, absolutamente descartadas hasta el momento actual.
El Gobierno busca avanzar hacia la desdramatización en la relación con el Ejecutivo catalán y critica las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Elsa Artadi, que ayer dijo que celebrar justo el Consejo de Ministros en día 21, un año después de las elecciones impuestas por mandato del 155, suponía toda una provocación.
Falta, como decimos, una semana para ese Consejo de Ministros en Barcelona y hay movimientos en todas las direcciones. El Gobierno ha mandado policías que se desplegarán por toda Cataluña para evitar que el independentismo bloquee la ciudad condal. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Más de 1.100 policías se desplegarán en Cataluña para el próximo 21 de diciembre. Reforzarán la seguridad durante la reunión del Gobierno e intentarán controlar las movilizaciones que han preparado los CDRs. Se trata del segundo dispositivo policial más grande que se ha llevado a cabo en Cataluña después del 1 de octubre. Con todo, la Generalitat ha insistido en que confía en la policía autonómica. Por cierto, que los Mossos siguen con sus movilizaciones pidiendo mejoras laborales y no han llegado a ningún acuerdo. Además, al Govern todavía ha de responder a la carta que el Gobierno ha mandado pidiendo una reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez.
El Ministerio del Interior todavía está diseñando ese operativo policial. Más de 1.000 agentes que podrían quedarse en Cataluña incluso después del próximo viernes. Una decisión que se ha adoptado pese a que el Ejecutivo ha asegurado que confía plenamente en la actuación de los Mossos. Marta Zúñiga.
El Código Penal castiga con hasta 5 años de prisión impedir la celebración del Consejo de Ministros. Considera coacción emplear la fuerza, la violencia o la intimidación para evitar la entrada de los miembros en la reunión y califica como invasión coactiva penada con entre 2 y 4 años a quienes invadan el local donde esté constituido el Consejo. Esas son las consecuencias que han de tener en cuenta los CDR que están ya llamando a movilizarse frente al edificio donde se va a reunir el Gobierno el próximo viernes 21. Quien no comparta la batalla compartirá la derrota, reza un tuit de CDR Cambrils que, utilizando palabras de Bertolt Brecht, llama a la movilización desde primera hora de la mañana frente al edificio de la Lonja. Las fuerzas de seguridad ya estudian la respuesta ante posibles sabotajes y el refuerzo de agentes intentará evitar el enfrentamiento, pero la decisión del Gobierno de enviar refuerzos ha sido recibida con reticencias por parte del Sindicato Unificado de Policía, que se queja de la imagen que da el cuerpo. Ramón Cosío, portavoz.
Sí, estamos vigilantes y estamos preocupados por la imagen que se puede transmitir de la Policía Nacional en este caso, ¿no? Que parece que cuando hay disturbios, hay follones en Cataluña, pues que nos echan y sin ser conscientes del desgaste que puede originar nuestra imagen, más y menos si tenemos a 17.000 Mossos de Escuadra en Cataluña y tienen asumida la competencia de orden público.
El SUB se queja de que los agentes deben desplazarse y buscar alojamiento con dietas que no superan los 48 euros, algo casi imposible en Barcelona.
Añadimos a esto las críticas por parte del Partido Popular y de Ciudadanos a esa posible reunión de Sánchez con Torra. Rechazan que el presidente dialogue con quien está alentando, dicen, la violencia en Cataluña. Flor Carazo.
La aplicación del artículo 155 y la convocatoria de elecciones ha vuelto a pedir el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de broma la carta del gobierno a Torra.
Con todo esto que estamos diciendo, con Torra llamando a la violencia, con Torra llamando a la vía eslovena, que es llamar a la guerra, porque Eslovenia, como ustedes saben, hubo una guerra. ¿De verdad que ese señor, en vez de aplicarle la Constitución o hacerle un requerimiento, lo que hace es pedirle una reunión para hablar? ¿Ustedes han leído la carta de la señora Calvo? Es una broma.
El presidente del PP, Pablo Casado, también critica la reunión de Sánchez con Torra.
En vez de dejar muy claro que ya no hay salida a la situación de independentismo en Cataluña, lo que dice es que quiere dialogar. Yo me pregunto, ¿dialogar de qué y dialogar con quién? ¿Va el señor Sánchez a dialogar con quien está planteando la solución eslovena, es decir, la guerra civil?
Casado ha instado al Gobierno a tomar el control de los Mossos en lugar de enviar a policías y guardias civiles. En su opinión, el 21 de diciembre se medirá si se puede garantizar la seguridad y la normalidad en Barcelona.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Noticias de tribunales. Admitida a trámite una querella contra el ex juez Baltasar Garzón por la posible comisión de un delito de prevaricación. Ha sido interpuesta por el número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, después de que en una de las grabaciones del comisario Villarejo este dijera que Garzón había confabulado para quedarse con la investigación de ese caso de corrupción. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Según la querella, Garzón preparó junto a Villarejo la operación Gürtel para perjudicar al Partido Popular. El juez número 50 de Madrid aprecia indicios de una prevaricación judicial y abre diligencias para investigarlo. El magistrado se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para que le informe sobre la actual situación de Garzón, inhabilitado como juez y que actualmente trabaja como abogado. Lo hace a efectos de saber si él es competente para investigarlo. Ha requerido además a la Audiencia Nacional las normas de reparto de los asuntos que se registraron en ese tribunal en el año 2008, cuando estalló el caso Gürtel, para comprobar si se produjo alguna alteración para que ese caso de corrupción recayera en Garzón. De momento son los pasos que ha dado el titular del juzgado madrileño, que próximamente podría citar para declarar como imputado al propio Baltasar Garzón.
A las puertas del Supremo, cerca de 200 de periodistas han protestado por la incautación judicial de teléfonos móviles y ordenadores en 2 medios de comunicación de Mallorca para investigar filtraciones en un caso de corrupción, el conocido como caso Cusar. Los periodistas han desplegado una gran pancarta, Lupe, con el lema «Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información».
Lema en torno al que se han manifestado los periodistas ante lo que se considera un ataque injustificado y sin precedentes contra la libertad de información, un derecho fundamental que, si se vulnera, pone en riesgo el propio sistema democrático.
El secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa, representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental y a la información, sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas.
La manifestación en Madrid ha recibido el apoyo de la Asociación de la Prensa y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Ha habido protestas en otros puntos del país, entre ellos Barcelona.
Como les venimos contando también, el ministro de Fomento ha presentado las novedades que tendrá el mercado del alquiler. La norma, aprobada por Real Decreto, modifica 5 normas anteriores y busca flexibilizar el acceso a una vivienda en alquiler, si bien ignora una de las peticiones más habituales por parte de los colectivos sociales, limitar el precio del alquiler. Pablo López.
El ministro Ábalos justifica la aprobación de este decreto en la situación que se vive en muchas ciudades españolas.
Una situación difícil que ustedes conocen perfectamente y que se da básicamente en el mercado de alquiler de vivienda muy especialmente en determinadas ciudades que están tremendamente tensionadas y que están dificultando el acceso al alquiler.
Explica que mientras un 42% de los hogares dedica el 40% de su renta a pagar el alquiler, un 65% de los desahucios ocurridos en el tercer trimestre del año se han producido por el impago del alquiler. Las principales novedades consisten en recuperar la prórroga del contrato durante un plazo de 5 años en vez de los 3 que se indican hoy por hoy, limitar la fianza a un máximo de 2 meses y también la obligación de que si el arrendador es una persona jurídica asuma todos los gastos de formalización del contrato. También se van a paralizar los desahucios hasta que haya una solución habitacional. También hay cambios en el régimen de las viviendas de uso turístico. Pasarán a estar reguladas por las normas de turismo y no por las de arrendamiento, mientras que con una mayoría de 3/5 frente a la unanimidad que se pide hoy en día, una comunidad de vecinos podrá impedir una actividad económica en su edificio.
El supuesto acuerdo entre gobierno y sindicatos para modificar diferentes aspectos de la reforma laboral del Partido Popular despierta las críticas de la COE. La patronal muestra su enfado por enterarse de ese supuesto acuerdo por la prensa y que se denomine diálogo social a un acuerdo alcanzado sin contar con los empresarios. El presidente Antonio Garamendi avisa de las consecuencias que tendrán este tipo de reformas.
Si el gobierno quiere hacer una reforma laboral, la hará. También es cierto que decimos que podrá influir en la marcha de la economía y en la marcha del empleo, pero tienen la legitimidad de hacerlo, es decir, por tanto, que la hagan, pero no y bajo ningún concepto como consecuencia de un acuerdo que parece que dicen que no existe, pero que ayer parecía que existía.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, creen que la COE ha sobreactuado y dicen que no se ha excluido a la patronal del diálogo.
COE ha estado en esa mesa. Otra cosa es que no esté de acuerdo con lo que pone en esos textos. Pero no ha habido ningún espacio de bilateralidad entre el gobierno y los sindicatos. No ha habido ningún espacio de exclusión de la COE de este proceso de negociación.
Creo que hay que diferenciar entre el estar en desacuerdo y haber sido marginados.
Y primera jornada de huelga en Renfe que se salda con un seguimiento, según Comisiones, del 75%, porcentaje que Renfe rebaja de forma drástica hasta el 8%. Hoy solo estaban convocados los interventores. Desde Comisiones se critica el elevado porcentaje de servicios mínimos decretado por el Ministerio de Fomento, pues está prevista la circulación del 78% de los trenes AVE y del 65% de los trenes de media distancia. Carlos Sánchez, responsable del sector ferroviario del sindicato en Madrid, critica esta situación.
Dentro de la gente que puede hacer la huelga está viendo hasta un 75% de seguimiento. Por lo tanto, estamos relativamente contentos. Estaríamos mucho más si hubiese unos servicios mínimos que permitiesen al colectivo poder ejercer de una mejor forma las reivindicaciones que tenemos. Los servicios mínimos son así, lo que tenemos.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Andrés Luque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta noche a las 9 comienza una nueva jornada de Liga que abriremos aquí en el partido a partir de las 8:30, ese partido que decía entre el Celta y el Leganés. Enseguida entramos en detalle, pero primero empezamos hablando del Real Madrid, que mañana se medirá al Rayo Vallecano a partir de las 6:30. La última hora en el conjunto blanco es que Gareth Bale esta mañana no se ha entrenado y es seria duda además para este partido, al igual que el galés tampoco se han ejercitado Nacho y Mariano, que están totalmente descartados. En sustitución de este último, Cristo González, el máximo goleador del Castilla, con 9 goles, seguramente estará en la lista de convocados. En la rueda de prensa previa a este encuentro, Solari ha destacado las virtudes de un Rayo que se encuentra en la parte baja de la tabla.
Sí, claro, o sea, el Rayo Vallecano tiene muchas virtudes. Es un equipo que maneja bien la pelota, que no te la regala, que tiene muy buenos inicios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a ganar el partido desde el minuto uno, con el apoyo de nuestra afición, con entrega, con energía, con orden, con solidez y con todas las características que hemos puesto en estos partidos para ganarlos.
Por lo tanto, el Real Madrid saldrá por la victoria y el Rayo intentará rascar algún punto con la baja de última hora de Trejo, la de Amad por sanción y la de Raúl de Tomás por la llamada cláusula del miedo al estar cedido por el Real Madrid. Tiene opciones el Rayo Vallecano de ganar al Real Madrid, esto ha dicho Michel.
Hemos hecho grandes partidos con momentos donde hemos bajado el nivel y se nos ha castigado. Mañana es un partido donde sabemos que si la concentración es de 90 minutos, 95... y hacemos un gran partido, bueno, veremos si tenemos nuestras opciones de conseguir la victoria.
También mañana el Atlético de Madrid visita Pucela a las 4 y cuarto con las bajas de Diego Costa, Jiménez y Lucas Hernández para medirse al Valladolid. La nota positiva es que Juanfran y Lemar se han entrenado hoy con normalidad y sí llegan a este duelo. Felipe Luis en el lateral izquierdo, Correa en el centro del campo y Kalinic en el ataque serán las novedades de Simeone, que ha dicho que no se conforman con ser segundos de liga.
La exigencia subió y como la exigencia subió, tenemos la responsabilidad del lugar que tenemos, ser autocríticos y obviamente exigirnos. Si hace 4 partidos que empatamos fuera de casa, quiere decir que tendremos que intentar mejorarnos para obviamente resolver lo que, sobre todo la parte que no son los aficionados, exige.
Y la jornada, como decía al principio, la abren esta noche el Leganés, que visita Balaídos en esta 16ª jornada de Liga, con ausencias importantes como la de Rubén Pérez, al que apelación no le quita la tarjeta roja que vio en el último partido contra el Getafe. Además, también el Getafe se mide a la Real Sociedad mañana a la 1 con las bajas de Jaime Mata, sancionado por acumulación de amarillas, y Vergara, que se ha mejorado pero es duda para ese partido. Además, en la jornada de Segunda División, los dos equipos madrileños jugarán el domingo. El Majadahonda recibe al Elche y el Alcorcón juega ante los Osasuna en Pamplona. Cristóbal Parralo, técnico alfarero, espera recuperar la dinámica de buenos resultados tras las últimas 2 derrotas. Y por último, añadir un apunte de baloncesto, donde el Real Madrid ganó ayer por una gran anotación en la Euroliga al Barcelona con una diferencia de 27 puntos, incluyendo además un espectacular triple de Campazzo antes del descanso tras recoger un rebote y tirar desde su propia cancha.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y tiempo ya para nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco, hoy con la vista puesta en los estrenos de cine. Intriga y crímenes en Expediente 64, los casos del Departamento Q.
Una cinta danesa y una pared falsa tras la que aparecen 3 cadáveres momificados y una silla vacía a la espera de un cuarto.
Trote es una coproducción española.
La ópera prima de Sacio Baño, María Vázquez, es quien interpreta a Carme, que vive en la Galicia profunda con un padre con el que no tiene comunicación y una madre enferma. Trabaja en una panadería y tendrá que trotar, huir. Y quizá la oportunidad surge cuando aprueban su solicitud de empleo para trabajar en un hotel de la ciudad.
¿Por qué no falas con ella?
No es fácil falar con ella.
¿Y contigo sí?
¿Qué fas?
¿Qué pasó?
¿Qué?
La búsqueda de la felicidad es una emotiva película.
Como protagonista, una mujer cuya vida exterior es aparentemente perfecta, pero en realidad se siente atrapada. Un deseo desconocido y no cumplido le está generando un gran vacío que le hará emprender un viaje para encontrarse a sí misma. En el papel, Gemma Arterton, nominada a Mejor Actriz en el Festival de Cine Británico Independiente.
¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña alegre?
Le tienes a él. Lo tienes todo.
También los niños.
Esto se tiene que acabar. Sí, ¿cómo podemos arreglarlo? ¿Qué quieres?
Romanticismo y diversión a la vez.
En Mi amor perdido, con Dani Rovira y Michelle Jenner, locamente enamorados. Empeñados en que todas las relaciones tienen un final, deciden acabar con su amor. Este desaparece a la vez que su mascota, un gato callejero, que uno de ellos mantiene con vida escondidas. Con su relación ocurre algo muy parecido.
Yo he tenido rupturas de todos los colores. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salía con Rocío.
Si le compramos ahora, quiere decir que vamos a seguir juntos otros 6 meses. Le voy a dar, ¿eh? Te voy a dar.
Es mucho compromiso, así que creo que es mejor que lo dejen.
Y también Yuli, el relato de la vida de Carlos Acosta.
Leyenda de la danza y primer bailarín negro cubano que interpretó las piezas más famosas del ballet originalmente escritas para blancos. Su infancia, madurez y reconocimiento internacional. Y Ciar Bollaín es quien dirige esta adaptación en la que el propio bailarín se interpreta a sí mismo.
Y uno...
Si quieres.
Tú tienes algo que no es habitual en otros niños.
La Reina Pez es el nuevo disco de la cantante y compositora Vega.
prefiero seguir.
Nostalgia, medios tempos, guitarras eléctricas y baterías arropando su juego vocal. Esta noche lo interpreta en acústico en la Sala El Sol.
Pulmones encharcados, dando bocanadas para respirar. Prefiero seguir río arriba, jugarme la vida antes de claudicar.
Son las 3 de la tarde. Recordamos lo fundamental a esta hora. Resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Pedro Sánchez insiste en reunirse con Torra el día 21.
Coincidiendo con la reunión allí del Consejo de Ministros en Barcelona, para cuya preparación y desarrollo la vicepresidenta del Gobierno ha pedido la máxima colaboración a la Generalitat. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, no pone límites a los temas a tratar entre ambos.
El formato es el que es una reunión de Consejo de Ministros de España en un lugar del territorio nacional. Es eso. Y por tanto, corresponde al anfitrión también, comportarse según los usos y costumbres. Y el presidente de Gobierno ha dicho, hay oportunidad de reunirse con el presidente de la Generalitat. Pero esto no es una comisión, esto no es una cumbre.
Tanto los Mossos de Escuadra como la Policía Nacional tiene previsto desplegar en la ciudad condal un amplio dispositivo de seguridad.
El Gobierno amplía las prórrogas de los contratos de alquiler y limita las fianzas.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el sector de la vivienda que amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de 3 a 5 años y limita las garantías a la fianza a un máximo de 2 mensualidades. Las autopistas de peaje quebradas serán gratis entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana.
Multados por no llevar pegatina.
La Policía Municipal y los agentes de movilidad interpusieron el miércoles un total de 1.460 multas por incumplimientos del protocolo de contaminación. Desde el Ayuntamiento Rita Maestre, la portavoz confirma que los datos son similares a los del anterior protocolo.
Se parece bastante a la de la aplicación del escenario 2 del protocolo anterior, ¿no? Es una cifra bastante similar. Claro que hay un periodo de adaptación en el que la gente tiene que entender y aprender cuáles son las nuevas condiciones, pero en este caso, como en los anteriores, el Ayuntamiento informa de cuáles son los criterios para acceder a Madrid y la mayor parte de la gente se informa, los entiende y los respeta.
Localizado un cadáver carbonizado en un restaurante abandonado en Fuenlabrada.
La policía investiga lo ocurrido en el polígono de La Cantuña. Los bomberos apagaban rápidamente las llamas localizadas en una habitación de unos 10 metros cuadrados. Con el fuego apagado, encontraban el cuerpo totalmente calcinado.
En libertad del hombre que convivió con el cadáver de su madre en Carabanchel.
Está acusado de la comisión de un delito de estafa, ya que durante el tiempo que ha mantenido oculto el cuerpo de su madre muerta, ha seguido cobrando la pensión de la fallecida. Tiene las facultades mentales seriamente afectadas y está a la espera de que el juez le llame a declarar. En Onda Madrid hemos hablado con él.
No los avisé porque caí en ese momento, encima estaba yo malo, con fiebre y he tenido que estar tomando ahí medicamentos y me quedé dormido y a la mañana siguiente pues ya estaba mi madre pues ahí.
Datos sobre el coste de la vida, luz, energía y alimentos dejan el IPC a menos del 2% por primera vez en 7 meses.
La bajada de la luz y los carburantes y la contención de los alimentos han permitido que el índice de precios al consumo haya bajado 6 décimas en noviembre y por primera vez en 7 meses crezca por fin a un ritmo inferior al 2% interanual.
La Fiscalía se querella contra Shakira por un presunto fraude a Hacienda de 14 millones de euros.
La fiscal considera que Shakira vivía en España durante los 6 años investigados y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron esporádicas, por lo que la cantante era residente permanente en nuestro país y tenía la obligación de contribuir a la hacienda pública.
Hasta aquí el repaso por la actualidad en las noticias de las 2. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.